Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, primera en televisión para los que nos siguen en toda España a través de Intereconomía Televisión. Hay muchos asuntos que contarles, novedades muy importantes sobre el caso Urdangarín, pero muy, muy serias, si es que alguna vez la ley se cumple en España. Y otras novedades, que si viene Madina, que si no viene Madina, pánico en el PSOE, esperanza en el PSOE. Del PP no puedo decirles nada porque yo creo que Mariano está a punto de pasar a la clandestinidad. Pero vamos a contarles en primer lugar, con Repsol, cómo está el tiempo.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, las lluvias que entraron por el Cantábrico ayer, pues ya están hoy enseñoreándose de toda la península hasta el Mediterráneo, sobre todo la mitad norte peninsular. El único sitio donde en el norte hay sol es en Galicia, porque ya ha llovido lo que tenía que llover. Esas cosas que pasan con los frentes lluviosos. En Andalucía, en general en el sur, va a estar el cielo más despejado. Y en Baleares, donde todavía no ha llegado ese frente lluvioso, pero está cerca. Y en Canarias, pues hará también un cielo soleado, despejado y agradable. Pero las temperaturas en conjunto bajan un poco. En Madrid ahora tenemos 12 grados, camino de 19. Estábamos hace dos días en 27, 28 grados. O sea que la bajada es notable. La máxima vuelve a las Canarias, a Tenerife, 33 grados. 33 grados con la humedad de las Canarias, eso es calor, ¿eh? Mejor dicho, eso es sudor. Que, en fin, pero claro, agradabilísimo. Y la mínima en León, 3 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Bien, vamos a contarles las novedades, después las comentaremos en la tertulia, pero primero informar, como siempre a esta hora, con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, lo que hoy publica el diario El Mundo sobre el increíble celo de Hacienda, que después de 9 años mirando para otro lado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, yo creo que Orrac ha amenazado a Montoro con meterlo directamente en la cárcel, porque si no, alguien que se caracteriza por presumir mucho con el débil y agacharse ante el fuerte, pues es raro. Pero es que claro, Montoro solo lleva 1 año y medio haciéndonos desgraciados. Los de Hacienda de Zapatero estuvieron 7 años largos. ¿Y qué hicieron? Para ver si estaba bien la declaración de Hacienda de Urdangarín y la hija segunda del rey. Nada. Nada. En el año 2006 publica El Mundo el día de Baleares que están robando, que han robado, no los únicos, pero sí los más conocidos, en el caso Palmarena. Eso se extiende, llega a Valencia. Si en Baleares fue cerca de 2 millones de euros, en Valencia ya son 3,5 millones de euros por unos juegos que jamás se planteó siquiera celebrar, los Juegos Olímpicos del Mediterráneo. Le faltó decir, para vender la mula ciega, que eran los Juegos Olímpicos Universales de Valencia. Algo así como el Mapa Mundi de Bilbao. Presumen los de Bilbao. El Mapa Mundi de aquí, del Bocho. Bueno, pues robaron, han robado, pero vamos, más de una década llevan robando. ¿A través de qué? De una sociedad ONG sin ánimo de lucro. sin ánimo de lucro. El grupo Risa lo clavó, sinónimo de lucro. ¿Por qué Hacienda, que disfruta persiguiendo famosos, restaurantes, etcétera, nunca políticos, Dios no lo quiera, políticos no, pero ¿por qué no investigó a esta pareja? Porque estaba claro que esa sociedad de sin ánimo de lucro, nada, era para el lucro toda. Y además, y aquí es donde empiezan los problemas, la infanta comparte el 50% con el marido, la sociedad Izón, que es la que ordeñaba la de sin ánimo de lucro. Claro, no se lucraba Izón. Y se calcula entre los 5 y los 6 millones de euros lo que habrían defraudado a Hacienda. Eso es de cárcel. ¿Llegaremos a verlo? Pues no lo sé, pero sinceramente a cualquiera le caía la del pulpo. Vamos a ver qué hacen los abogados que ha puesto el rey a proteger a su criatura. Debería proteger a España de sus criaturas. Pero lo cierto es que esto abre una perspectiva nueva, que lo primero que nos choca es que no se haya abierto antes. Pero ¿cómo es posible que ante semejante escandalera hasta ahora no haya hecho nadie nada en el Ministerio de Hacienda? Que tenga que agarrarlo de las solapas el fiscal anticorrupción. En fin, les contamos los datos y también la curiosa decisión de una jueza de Barcelona prohibiendo no ya informar, sino opinar sobre la vida privada de los duques de Palma de Mallorca. Lo comentamos.
El instituto NOS tendrá el mismo tratamiento tributario que cualquier empresa con ánimo de lucro. Hacienda acepta la solicitud de la Fiscalía, que técnicamente se denomina de levantar el veto. Esto supone que la cuota defraudada y la posible pena aumentan. Hasta ahora, Anticorrupción les acusaba de dejar de pagar 240.000 euros en 2007, pero se calcula que la trama ocultó 5.400.000 euros. Según el diario El Mundo, la decisión afecta a NOS y a las sociedades colaboradoras, entre ellas a Izón, donde figura la infanta Cristina. Además, el juez Caso ha solicitado la declaración de la renta del matrimonio de los últimos 10 años. Dice que aunque la declaración de la infanta se ha retrasado, puede seguir investigando.
Mientras, una juez de Barcelona ha impedido a 7 empresas editoras publicar, comentar u opinar sobre los correos que hacen referencia a la vida íntima de los duques de Palma. Urdangarín ha pedido estas medidas cautelares y ha anunciado que presentará una demanda por vulneración a la intimidad contra estos medios y Diego Torres. Lo que no ha aceptado la jueza, pero sí pretendía Urdangarín, era vetar cualquier alusión a presuntas infidelidades, escarceos amorosos o relaciones extramatrimoniales.
Pues yo le pediría a su señoría que se aclarase, porque no se puede opinar, y sin embargo, sobre las relaciones extramatrimoniales, ¿sí? Pongamos un ejemplo que cualquiera puede entender, incluso un juez de Barcelona con buena voluntad, que los hay, claro. En todas partes hay jueces con buena voluntad. Ya si asciendes, ya tienen peor voluntad. Es que si no, no ascienden. Pero las informaciones de Corina, sobre Corina, los negocios de Corina, las joyas de Corina, las comisiones de Corina, vulneraban la intimidad del rey y la de Corina. Hombre, qué duda cabe. Hemos opinado sobre ello. Bueno, hemos opinado algunos hace tiempo. Y últimamente, todos. ¿Y no tenemos derecho a opinar? ¿Pero quién es un juez para impedírnoslo? El jefe del Estado resulta que tiene una querida o amiga entrañable o amante o echadiza o allegada o cuotidie o como le queramos llamar a esta señora, y no podemos opinar sobre la vida privada del jefe del Estado, que es el rey. Si fuera un presidente de la República, puedo decir, bueno, el presidente de la República está un mandato, dos mandatos y adiós. Entonces, Rubalcaba, Mariano. Yo entiendo que Mariano se enfade si publicaran cosas de su relación matrimonial con Viri. Lo entiendo muy bien, y que se querellase. Hasta Rubalcaba, aunque yo creo que Rubalcaba no tiene derecho a nada, moral. Pero legal tiene derecho. Pero el rey, y esto es importante que lo entiendan también los jueces, que como decía Felipe González, algunos hay que explicárselo todo. La persona del rey es igual que la persona institucional o que la institución que representa. El jefe del Estado, en una monarquía parlamentaria, por muy parlamentaria que sea la monarquía, es una persona. La institución regia es personal. El rey o la reina es una persona. Y todo lo que se refiere a la institución, que puede y debe ser criticado, porque se mantiene con el dinero público, y para eso se ha inventado el Parlamento, la democracia, para vigilar qué hacen con nuestro dinero los poderosos, por supuesto que puede ponerse en solfa, pero bueno, pues claro que sí. ¿Y qué pasa con la familia del rey? Que si no la familia de esa persona, que es además la institución que representa la jefatura del Estado en España y en el extranjero, pues no serían nada. Por lo tanto, son personas, pero no son personas. Son parte de una institución. Y la tal institución no puede tener el mismo trato de privacidad que los ciudadanos corrientes. Merecen, y en todos los sentidos del término, un escrutinio mucho mayor, porque los asociados íntimos del rey hacen negocios prevaliéndose de la institución, porque la hija del rey ha hecho grandes negocios, si a robar se le puede llamar negocio, porque era la hija del rey, y el yerno del rey porque era el yerno del rey. ¿Eso los convierte en una familia normal? De ninguna de las maneras. Pero de ninguna de las maneras. Claro que no. La prueba es el trato de favor que le ha dispensado Hacienda en la última década. No. Aquí estamos confundiendo bastante las cosas. Proteger la intimidad es lo que no ha hecho el juez de Málaga, dejando que viéramos a Isabel Pantoja medio muerta y medio desnuda. Eso es no proteger la intimidad, y el responsable es el juez de Málaga. Porque dentro del juzgado, y había bordes, como los hay en todas partes, que no tiene otra cosa mejor que hacer que ir a ver si le pueden pegar con un palo al famoso. Son los mismos que hace unos pocos años estarían aplaudiendo en primera fila y tirándole flores al artista. La misma gente de poco fiar. Pero dentro del juzgado estaba la Guardia Civil. Por supuesto, nadie le tocó. Vamos. Pero otra vez que entró la Pantoja, le arrancaron el hombro del vestido un poco más y no llega vestida ante su señoría. Había un precedente claro de la violencia de esta turba antipantojil. ¿Por qué no se le protegió? ¿Por qué en lugar de 12 guardias municipales, me parecieron, no estaba la misma Guardia Civil que está dentro protegiendo al juez? Al juez y a los justiciables. Si repito, ya había precedentes. Bueno, eso es defender la intimidad. A mí que a Urdangarín no permitan que se acerque la gente, me parece muy bien. Me parece perfectamente. Pero a Urdangarín y a cualquiera, mientras lo estén juzgando, está bajo la protección del Estado. La ley lo ampara. Y cuando lo condenen, pues tendrá que cumplir la ley si lo condenan en la cárcel. Pero estar bajo la protección del Estado significa que las condenas son justas y, sobre todo, que incluso si no hay condena no se puede abusar de la persona. Pero cuando la persona no es persona, sino institución, la cosa cambia. La cosa debería cambiar. No se puede opinar, que no se puede opinar sobre la vida particular de quién, del rey, de... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede opinar? ¿No podemos opinar sobre el rey y Corina? ¿No podemos opinar sobre el rey y la reina? ¿No podemos opinar sobre Urdanga y Cristina? Bueno, pues entonces solo opinaremos sobre los príncipes de Asturias, que estaban haciéndose arrumacos la otra noche. Pero eso ya lo hemos comentado en la Crónica Rosa. Bueno, o sea, que un Borbón, después de 8 años de casado, le haga romacos a su señora, esto es una noticia histórica. Esto es, en fin, esto es para los anales. Desde Carlos III no se veía tanta virtud. Pero lo demás, ¿cómo no vamos a opinar sobre algo que se mantiene con dinero nuestro? En fin, ayer le preguntaron a Rubalcaba, bueno, le preguntaban por Madina y soltaba un bufido. Pero como Rubalcaba no sería Rubalcaba si no engañase al personal, pues hizo unas aseveraciones, estoy seguro de que serán desmentidas por los hechos, en el caso de que se pongan a investigar. Dice que el de Corina no sabía nada. Ja, ja y ja. Este es el que dijo en el Congreso, presumiendo, y se lo dijo a uno del PP, lo sé todo de todos. Como es un chismoso, no tengo la menor duda de que efectivamente así era. Pero le preguntaron también por la abdicación del rey. Y opinó. Hombre, solo faltaría que no pudiéramos opinar. Afortunadamente, ese velo también se ha levantado. Hace unos años opinábamos algunos y nos caía la del pulpo. Ahora otros opinan lo mismo, 7 años después, y entonces, claro, la libertad de opinión, la misma que había entonces y faltaba, es la que hay ahora. Y hay que atender incluso a Rubalcaba.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado que es importante que la monarquía demuestre que las reglas que rigen la justicia son para todos iguales. El líder de las socialistas ha defendido incluir a la Casa Real en la ley de transparencia y ha señalado que el rey necesita confianza. En Telecinco, Rubalcaba negaba haber puesto escolta a la autodenominada amiga entrañable del rey Corina cuando era ministro del Interior.
Como ministro del Interior, jamás tuve nada que ver con la señora Corina, jamás se ha dicho que tenía escoltas. No es verdad, lo niego rotundamente. Por Interior, desde luego, no pasó.
No, usted por el Consejo presidente también lo tenía que saber.
Pues no, el rey merece confianza. Durante 35 años lo ha hecho bien. Démosle confianza sabiendo que va a pensar o que va a hacer aquello que crea que es mejor para España. Esa es mi posición.
Hombre, lo hacía mejor con Marta Gallá, sinceramente, era más discreto. Bueno, todo el mundo lo sabía, llegaba en Palma la corte de vacaciones de su majestad, a la familia de su entrañable de entonces, que ha sido discretísima y una persona que ha llevado esa no sé si bendición o maldición, me inclino por lo segundo, con gran discreción y dignidad, vamos, como Corina, pero al revés. Pero les llamaba a sus suegros, que me voy a cenar con mis suegros, y se iba con la amante. Pero, como era solo el verano, y era Mallorca, y bueno, pues en verano, en las Islas Baleares, no digamos en Ibiza, pero incluso en Mallorca, bueno, la manga se ensancha. Y además, en Mallorca hasta aparecía el hermano de la reina poniéndole en la piscina a la bella Selina Scott. Que es que aquí, Rubalcaba parece que no se ha enterado, dice, demos confianza al rey, así. ¿Ah, sí? ¿Confianza basada en qué? Ahora prepara un libro que Bárbara Rey. Será por confianzas. ¿Pero de qué nos hablan? O sea, a mí en la vida particular del rey, pues hombre, un poco de moderación o simplemente de discreción. Pero sobre todo, negocios hechos a la sombra de las queridas del rey. Ni hablar, pero ni hablar. Rubalcaba, como es un mentiroso compulsivo, se ha adornado diciendo, no lo sabía, mentira, mientes, pepunto, y tú lo sabes. Pero además es que con los fondos reservados se puede pagar seguridad privada, o puede ser el CNI que no depende de Interior. ¿A que sí, Alfredo? ¿A que el CNI sí? Que siempre ha sido la guardia de corps de su majestad, lo de corps en todos los sentidos de corps. Menudo as filmaciones habrá de la calle Sextante, que es donde el rey mantenía a sus socios fuera de los fotógrafos. Se sabe hasta el perfume que le ponían a su majestad para después de ducharse, Calvin Klein. Se sabe todo. Otra cosa es que no se haya publicado casi nada, pero saber, por supuesto que sabemos. Dice, jamás. Por supuesto que lo sabías, pero hombre, ¿cómo no lo vas a saber? Lo sé todo de todos, menos del rey, que vive en la clandestinidad. Anda de punto. Así está el PSOE, que esperan a Madina, que es como el chiquilicuatre de esta Eurovisión. Lo mismo lo ponen al frente del Partido Socialista. Y lo mismo se recupera el PSOE. Se han visto cosas tan raras. Yo, después de lo de Zapatero, creo cualquier cosa.
Eduardo Madina, de baja tras una operación, se incorporará a su escaño en el Congreso la semana que viene. De momento, el secretario del Grupo Socialista en la Cámara Baja no se ha pronunciado sobre las informaciones que aseguran que presentará su candidatura a liderar el partido. Ayer opinaban al respecto casi todos los diputados socialistas, empezando por el propio Rubalcaba y la exministra de Defensa, Carmen Chacón. Escuchamos al líder socialista, a Chacón, Alfonso Guerra, Manuel Chávez y O'Donnell Orza.
Eso se va a producir cuando toque, cuando decidamos entre todos en que hay que elegir el candidato. Ahora estamos en hacer oposición, en preparar un proyecto alternativo. Si soy útil y la gente quiere que siga, seguiré, y si no, pues con enorme alegría me iré.
Eso se lo tendrá que preguntar a él, pero en cualquier caso me ha parecido muy positivo.
¿Y un valor de futuro, señor Madina?
Ya se lo digo, me ha parecido muy positivo, creo que se me nota.
Gracias.
Hombre, Eduardo Madina a mí me parece una personalidad extraordinaria. No sé si será candidato, pero me parece una gran personalidad.
¿Para usted sería un valor de futuro que podría ayudar al partido?
No, para mí no, yo creo que es un valor de futuro.
Mire, yo no quiero ser descortés con ustedes, es un tema que no me interesa en absoluto en estos momentos.
¿Es un socialista capaz, con experiencia? Sí, además es vasquito.
¿Han visto cómo gorjea de nuevo Carmen Chacón? Parece el pajarito de Maduro. Habla. Muchos dicen, no, esta es la liebre que suelta Chacón para desestabilizar a Rubalcaba y darle por fin el golpe definitivo, que estuvo a punto de darle hace dos veranos. Pero a punto, a 8 votos, que creo que encima se compraron, pero bueno, allá ellos. Pero ¿cómo gorjea? El problema de la liebre es que esta no es mecánica y no la puedes parar. Se pone a correr la liebre y ya no la alcanzas. Pero no me digan que lo de vasquito. Es que es vasquito, dice Odón. Es maravilloso. Y lo de Alfonso Guerra es la maldad quinta esenciada. O sea, no, una persona extraordinaria, claro. Lo compara con él, que ha sido vicesecretario general del PSOE, con Felipe González de secretario general. Claro, al lado de estos, los Madinas son liliputienses. Son larvas, o sea, es que no llegan ni a insectos, o sea, pero vamos a ver, claro, es que es comparar un peso pesado con un mini mosca, que está muy bien, ¿eh? Son ágiles los mini moscas, no creo que llegue a mini mosca Madina, pero claro, llega Foreman, que son 2 metros y 140 kilos, le da un toquecito con un guante al mini mosca y acaba en Filipinas, de donde procede. O sea, pues eso, qué juerga. Y dice, un valor de futuro, no les quepa duda. Me ha recordado lo que siempre se dice de Brasil. Brasil es el país del futuro y siempre lo será. En fin, estos son maldades habituales de la política, y mientras nos dejen opinar los jueces sobre esto, pues opinaremos. Si nos lo prohíben, veremos cómo esquivar la prohibición. Vamos con lo de Artur Mas, por cierto, al que no ha perseguido la justicia, a pesar de que es incapaz de justificar los 2 millones de euros que recibió en herencia. Según la UDEF, porque su padre, que en paz descanse, era un testaferro de Pujol. A los Pujol han empezado ahora. Uno se ha sentado en el banquillo porque lo hizo tan groseramente que es que lo pillaron de casualidad por estas cosas que tiene España. Empiezas trincando en una gasolinera en Lugo y acaban pillándote en Barcelona. Dicen, ¿pero cómo puede ser? Pues porque esto es un pueblo y nos conocemos todos. Dirá alguno, varios pueblos, sí, sí, muchos pueblos. Pero ayer Mas pidió una cosa sorprendente en alguien que vive en perpetua rebelión contra la ley en la algarada política desde el 11 de septiembre en la movilización callejera. Ayer más pidió discreción. Yo creo que lo que pide es silencio, como cuando alguien está pescando y dice ¡shh! Están a punto de picar. Naturalmente, el besugo que quieren pillar es Mariano.
El presidente de Cataluña ha pedido a sus consejeros menos ruido y más discreción en referencia a la consulta independentista que tiene prevista realizar en 2014. El presidente catalán hace estas declaraciones después de que varios de sus consejeros hayan expresado sus dudas sobre la legalidad de la consulta y que ésta pueda seguir adelante si no se cuenta con el apoyo del Estado. Según Artur Mas, el rumbo hacia la consulta se mantiene y pasa por el diálogo dentro y fuera de Cataluña.
Por lo tanto, mi recomendación es fijémonos más en lo que se hace y no tanto en lo que se dice, que haya más discreción, porque es un proceso de una complejidad enorme.
Hombre, de una complejidad no, es ilegal, sencillamente, la cosa no tiene ninguna complejidad. Es un golpe de Estado separatista mediante un referéndum ilegal o con la coartada de un referéndum ilegal. De complejidad nada. Lo que es complejo es convencer al presidente del gobierno de España de que liquidar España es un gran negocio. Yo creo que cortar con Cataluña, desde luego para España, sería ahora un negocio extraordinario. Pero en fin, también tiene otros problemas. Pero complejidad, nada, que ya tenéis toda la soberanía, os habéis llevado toda la pasta y ya no hay más. Pues adiós. Ay, que no queréis entrar en la cárcel, claro. Entonces, a partir del año que viene, una Cataluña independiente, pues claro, los Puyol ya no van a la cárcel, y más menos. Y entonces, pues nada, serán felices, comerán perdices, y ya verán la que organizan en Valencia y Baleares. Hombre, esto está inventado. Ayer en el Congreso el PP aprobó una ley antidesahucio. Con las leyes que hay, bastaba y sobraba. No tuvieron apoyo. Y además, para colmo de males, la Colau, esa señora mayor que dice que defienda los de las hipotecas y que jamás ha tenido una hipoteca, cual es sorprendente. Dice, a ver, los damnificados por el terremoto. Yo, dice, pero usted estaba en el terremoto. Dice, no. Bueno, pues esto es lo de la plataforma esta de los contra los desahucios. Esto solo pasa aquí.
El Congreso ha aprobado la llamada ley antidesahucio con los únicos votos a favor del PP. La normativa remitida al Senado contempla la suspensión de los desahucios 2 años en casos especiales o la dación en pago en casos extremos. También prevé impulsar un fondo social de viviendas en alquiler. Mientras el Congreso aprobaba la ley, unas 200 personas de la plataforma antidesahucio protestaban en el exterior. Su portavoz, Ada Colau, que aprovechó el día para presentar su libro titulado Sí se puede y que anunció que denunciará por calumnias a Cristina Cifuentes, decía que la plataforma defenderá su iniciativa en la calle.
Esto es el colmo, acabará pegándole a la policía, claro. Y la policía tendrá que dejarse pegar, como pasó en Valencia, porque si no el ministro del Interior afea la conducta de la policía. Ayer se produjo una noticia chocante, y es que han pillado a unos ladrones de las sustancias estupefacientes, cocaína, hachís, etcétera, incautadas por la policía. Los han pillado. Esto es una noticia extraordinaria. Pero luego ya, cuando ha explicado el alcance de esta actuación policial, pues nuestro gozo en un pozo. Señor Fernández Díaz es una garantía absoluta de chasco.
Ya han ingresado en prisión 5 de los 6 detenidos por el robo de 200 kilos de droga en 2011 en el depósito del puerto de Málaga, donde se guardan los alijos intervenidos por la policía. La operación sigue abierta. Ayer Jorge Fernández Díaz anunció que antes de que acabe el año, Interior quemará casi toda la droga almacenada en depósitos policiales, instalaciones que en los últimos años han sido objeto de varios robos. Para ello se incrementará en 2 el número de centros para destruir sustancias estupefacientes, que pasarán a ser 4 en toda España. Además, se reducirá a 20 el número de depósitos de droga.
Bueno, ¿por qué hay que esperar a fin de año? Pueden destruir todo la semana que viene. ¿Pero para qué? Que hay que dar tiempo para que roben más. Además, esto se hace en complicidad con la policía, sin la menor duda. La policía, con la Guardia Civil de aduanas, etcétera. Pero la policía y la Guardia Civil periódicamente detienen y mandan a la cárcel a sus miembros corrompidos. En los jueces eso no sucede. No hay ningún juez, como en otros países del mundo, países atrasados, Estados Unidos, Gran Bretaña, donde hay jueces condenados por corrupción por el narcotráfico. Bueno, es lo que el negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo, ¿cómo extrañarse de que los jueces se corrompan? Son personas bastante humanas, con toga, pero humanas. Bueno, en España no, España produce una mutación de jueces. Son jueces inmunes a la tentación del narcotráfico. Claro, alguno pensará que son jueces inmunes al decoro de depurar de jueces cómplices con el narcotráfico. Pero eso es gente que tiene muy mala intención. ¿Nos puede decir el señor Fernández Díaz por qué hay que esperar más de medio año a que queme la droga? Es muy sencillo. Incluso no hace falta instalaciones especiales, no es un crematorio. En Estados Unidos abren los telediarios y les gusta, además, llegan la policía o el FBI con los grandes sacos de cocaína, de marihuana o de lo que sea, lo ponen ahí, le pegan fuego, arde la fogata y abren así los telediarios. Oye, esto da una rapidez al proceso extraordinario. Y además siempre deja unas cenizas, que eso es muy bueno para cultivos posteriores, al menos para el césped. ¿Por qué no se puede quemar todo en un fin de semana? ¿Qué pasa? ¿Que hay que dar tiempo a que se abastezca la parte corrompida de la policía o de la política? O estos aluniceros conocían lo de Málaga sin hablar con ningún policía, me extraña. ¿Y qué hay de la droga robada en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla? Si lo hubieran destruido, dice casi toda. No, vamos a ver, señor ministro. La cosa es sencilla, como se hace en otros países. Aquí no. Aquí la droga se guarda para que la roben. Pero en otros países lo que se guarda es la bolsita autentificada, como que es de menganito, el día tal, a la hora tal, y pasado por el laboratorio químico. Pero una bolsita, sí. O sea, no necesita guardar 5 kilos, que esos son los que roban. Claro, pretender que el ministro del Interior entienda cosas tan complicadas, entiendo que es un hecho difícil, bastante difícil. Hay una noticia en lo que llaman el caso Saqueo 2. Qué humildes, como si solo hubiera 2 saqueos, pero que se refiere a la corrupción en Marbella. Hemos visto el espectáculo grotesco del linchamiento de la Pantoja, responsabilidad del juez. Sí, sí, de los que la atacaron, pero eso es culpabilidad, responsabilidad del juez que dejó que ese linchamiento se produjera. Pero es que hay más. Y los datos que se tienen de los que deberían ser procesados, pues deberían suponer que esta vez no van a leer la sentencia en público, la van a cantar en un púlpito y en gregoriano. Porque la cantidad de imputados es de aupa.
La Audiencia Nacional inicia hoy la vista por el caso Saqueo 2, el último proceso abierto por la corrupción marbellí con Jesús Gil en el gobierno. El próximo jueves se sentarán en el banquillo Julián Muñoz y Juan Antonio Roca. Se investiga el desvío de más de 141 millones de euros del ayuntamiento y la ocultación de 21 cuentas bancarias. En total, 36 personas, entre ellos 23 concejales, trabajadores municipales o empresarios, prestarán declaración. La Fiscalía pide para todos 285 años de prisión.
Bien, vamos a ver si la amiga entrañable de un político madrileño llamado Alberto Testaferro de Roca tiene el mismo tratamiento mediático que Isabel Pantoja. Vamos a verlo. Eso de que los españoles somos iguales ante la ley, hay quien piensa que solamente se quiebra en la familia real. ¿Qué va, hombre? Los peores son los políticos. Bueno, allá se anda. En fin, y lo último, porque no digan que no informamos, pero esto es una cosa más para enredar en la televisión que una información fidedigna, bueno, pues empiezan a aparecer fotos y vídeos de sospechosos del atentado de Boston. Desde luego el pánico no ha cundido, se está preparando una maratón en Madrid y se ha quintuplicado el número de asistentes y por supuesto se ha septuplicado el número de policías.
El FBI ha hecho públicas en su página web las fotos y vídeos de dos sospechosos del atentado de Boston. Ambos son jóvenes, llevan la cabeza cubierta con gorra y caminan uno junto al otro por la acera con sendas mochilas a la espalda. El FBI ha reclamado colaboración ciudadana nacional e internacional. Obama les decía ayer a las víctimas que terminaremos la carrera.
Volveréis a correr de nuevo, porque de eso están hechas las personas en Boston. Terminaremos la carrera. El año que viene, por esta época, el tercer lunes de abril, el mundo volverá a esta gran ciudad americana para correr más duro que nunca, para animar más fuerte que nunca para esa maratón de Boston.
Exageran un poco, ¿verdad? Pero qué diferencia, qué tono, ¿no? O sea, oyes hablar a Mariano, oyes hablar a Obama. En fin, vamos a la tertulia.